Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Hoy tenemos un programa muy informativo sobre el uso del Internet y su influencia en el comportamiento financiero. Para ello estoy acompañada de Licey Alexander. ¿Cómo está?
Muy bien, profe. Muchas gracias.
Bien, profe. Gracias.
Listo. Bueno, antes de iniciar, quiero decirles que la canción de la noche es Dame el Poder de Molotov, una canción que es himno protesta y crítica ante la corrupción y la situación política de México. Fue lanzada en 1997 como parte del álbum Donde Jugarán las Niñas. La letra expresa descontento hacia el abuso de poder de las políticas y las instituciones gubernamentales, además de denunciar la desigualdad, la injusticia que enfrenta el pueblo mexicano. La combinación combina rock, rap y unos elementos de la cultura popular y se ha convertido en un símbolo de resistencia y rebeldía en América Latina.
Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder.
No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente.
Bueno, entonces empecemos un poco a hablar sobre el artículo que vimos en clase, un poco acerca de cuáles son las subjetividades asociadas al uso del Internet por estos investigadores Barrios y Valdés y cómo estos elementos pueden influir en el consumidor financiero. Podemos observar en el artículo que el Internet y las redes sociales virtuales pues inciden mucho en la conciencia de las personas, en su esquema conductual. Y por ahí derecho va permeando actitudes en nuestra vida, en el comportamiento financiero. Entonces la tendencia es a permanecer más horas online y somos cada vez más dependientes de la tecnología. Nuestra interacción social se ha vuelto cada vez menos física y más virtual. Yasmín, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Cuántas horas te la pasas en internet?
No, podría decir que la mayoría del día.
¿Sí? ¿Aproximado unas 8 o 9 horas?
Sí, más o menos, hasta más, sí.
Alexander, ¿tú cuántas horas gastas en internet?
Uy, no, yo sí, pues, casi todo el día estoy pendiente del celular, utilizo mucho el internet. Así sea, pues, así esté en clase, buscando información que me sirva para la clase, o si está en la casa, pues, buscando cosas que necesite en ese momento.
Ok, ¿y en redes sociales?
Demasiado.
Bueno, les cuento que algunos autores manifiestan que cada vez más el desarrollo cognitivo de las personas disminuye por el uso del internet, de las herramientas tecnológicas, y cuando hablo del desarrollo cognitivo significa ese crecimiento y esa capacidad de pensar y razonar. Entonces hoy en día los niños desde muy pequeños usan celular y poco a poco van perdiendo ese desarrollo cognitivo. ¿Ustedes consideran que eso es cierto o qué podrían analizar respecto a ello?
Sí, claro, es totalmente verdad, porque por lo menos podemos ver que un niño de esta generación no se comporta igual a un niño de la generación anterior que no tenía acceso al teléfono. Su mente ya viene basada como en todo lo que ven los videos, incluso hasta su vocabulario, todo. Las palabras que dicen, viene todo lo que han visto, no lo que van aprendiendo en su día a día.
Ok, Alexander.
Pues yo pienso pues que el internet está forjando cada vez más como el comportamiento, las actitudes de los jóvenes, niños que están utilizando el internet. Porque pues como el internet es muy variado, hay muchos contenidos que la persona puede absorber demasiado y pues pueden asumir actitudes con base a lo que ven en internet.
Ok, bueno. El artículo nos hablaba un poco acerca de Vygotsky, el psicólogo ruso, conocido por su teoría sociocultural del desarrollo. Y Vygotsky dice que mediante la ley de la genética, el desarrollo de las funciones psicológicas, pues nosotros vamos dando origen a nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Porque ese desarrollo cognitivo comienza con la interacción de los padres, de los maestros, de los compañeros, y esas interacciones pues van permeando nuestras funciones psicológicas. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que, digamos que esa forma de pensar hoy en día sea motivada por el internet?
Pues yo pienso que pues el internet, aparte de que, o sea, motiva mucho por las grandes cantidades de contenido que tiene, o sea, de muy diversos para pues atraer a varios tipos de personas. También sería como más atractivo por la moda, de que mucha gente pues lo está utilizando, y más gente por ese mismo motivo de que los otros lo están utilizando se quieren pues unir a utilizar el internet.
Ok, por ahí habla un término, el artículo, de la subjetivación, la subjetividad. ¿Qué es eso? Cuéntenme.
La subjetividad es la relación entre el objetivo y lo subjetivo en un individuo, donde los elementos externos internalizan, esto afectando cualidades psicológicas. En el contexto del uso del internet, se refiere a cómo los usuarios adaptan y personalizan su interacción con la red, configurando su propio sentido de la realidad y también el del comportamiento.
Ok, ¿algo más que quieras agregar?
Pues sí, que pues, pues el internet, pues con lo de la subjetivación, pues ya no se ve solo como una herramienta, sino que pues adquiere un significado distinto pues con cada individuo. Uh-huh. Y pues que se basa en las experiencias y el uso que las personas les dan al internet.
Ok, entonces hay un concepto de Sigmund Freud que dice la masa. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre la masa? Sí. Bueno, entonces, en su obra Psicología de las Masas y Análisis del Yo de 1921, se refiere a los fenómenos psicológicos que ocurren cuando los individuos forman parte de un grupo o una masa. ¿Sí? Entonces, hablan sobre ese conjunto de particularidades que comparten los individuos en su interior. Y Freud plantea que cuando las personas están en masa, pues pierden un poco su individualidad y adoptan unas características comunes que los unen, y que los hacen actuar como una unidad. Entonces, los individuos adoptan un estado psicológico compartido y permite pues esto compartir las mismas ideas, las mismas emociones, y que exista una comunicación un poco más fácil e intensa. Es decir, las personas se van a ver influenciadas de esa psicología colectiva, y eso pasa mucho en las redes sociales. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se manifiesta un poco el ejemplo, la influencia de la masa, y más sobre todo en esos elementos del comportamiento financiero? ¿Qué pensarían ustedes o qué quieren agregar?
Pues yo pensaría que pues sería más como tomar una nueva identidad, o sea, como apropiarse de las cosas que los otros hacen. Por ejemplo, en las cosas financieras sería más o menos como, o sea, adoptar conocimientos de otras personas, o a veces como hobbies que tienen otras personas, como poder ahorrar y cosas así en la parte financiera.
Okay. Bueno, basándonos en el comportamiento financiero de los jóvenes, la constante exposición a publicidad y a los estilos de vida promovidos en las redes sociales puede llevar a los jóvenes a adoptar hábitos de consumo impulsivos, ya que se sienten presionados a seguir tendencias o a poner una versión idealizada de sí mismos. Incluso podemos ver esto en los trends de TikTok, de Instagram, que incluso gastan dineradas para poder crear un vestuario o a ir a algún lugar solamente porque han visto que todas las personas lo están haciendo.
Correcto. ¿Algo más que quieran agregar que hayan visto en el artículo y que consideren importante hablarlo hoy?
Pues ya serían más los consejos. Los consejos para que los jóvenes sean más críticos en el momento de usar el internet. Uno de ellos sería verificar las fuentes de información para evitar la difusión de datos erróneos. No creer en todas las que estamos viendo y sí, esto es así y ya.
Pues otro consejo que yo daría no sería pues solo para los jóvenes o niños, sino para más que todas las personas adultas que son responsables pues de los jóvenes, pues que, o sea, no decirles que no utilicen el internet, sino que, o sea, traten de aprovechar el internet, pues ya que es una parte pues ya muy esencial de los jóvenes de ahora, o sea, instruirlos para generar pues un buen comportamiento, una buena parte psicológica para saber utilizar el internet.
Ok, bueno, voy a retomar un poco el tema de la masa que les explicaba un poco, y les cuento que hay unas tendencias virales y unos movimientos de opinión en redes sociales que, digamos, afectan mucho el comportamiento de las personas y sobre todo los jóvenes, que son las personas que más usan el internet, ¿listo? ¿Ustedes alguna vez escucharon ese desafío viral que se llamaba Ice Bucket Challenge?
Sí.
¿Cómo era? Sí, ¿recuerdan?
Que pues se sentaban en la silla y le llenaban una cubeta con hielo y pues le echaban agua y pero tenía que hacer como unas, responder unas preguntas y no le echaban el bote de hielo, creo que era.
Ajá, entonces bueno, ese fue un reto que empezó entre unos amigos que querían concientizar sobre el ELA. ¿Saben qué es el ELA? No. El ELA es una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Entonces, esa iniciativa empezó con la intención de que las personas hicieran conciencia de la enfermedad, ¿sí? Y luego se volvió viral, entonces millones de personas alrededor del mundo participaban muchas veces sin conocer de fondo el reto, y por la presión social, por el deseo de pertenecer o por imitar dentro de la masa ese fenómeno, pues entonces esa línea de proceso pues, de adopción de ese challenge se hizo viral, ¿sí? ¿Algún otro movimiento viral que ustedes hayan visto que haya influenciado mucho a los jóvenes y que, digamos, pueda afectar un poco ese desarrollo cognitivo a la hora de decir, bueno, estoy tomando decisiones, pero las estoy tomando no con base en mi raciocinio propio, sino por algo que es tendencia en la red?
Sí, había hace mucho había un reto, que era el reto de la ballena azul, creo, que los niños, no sé, recuerdo que era, pues se ponían retos, pero eran retos peligrosos, e incluso a niños llevaba hasta la muerte, esas cosas. Sí. Entonces, y lo hicieron solamente por seguir la tendencia. Muchos de esos niños no querían hacer lo que les decían, pero por seguir los trends hicieron todo lo que hicieron.
¿Tú sabes de algún otro movimiento?
Pues los challenges, o sea, como de unboxing, o sea, de compras excesivas y todas esas cosas, que pues ya mucha gente los está haciendo, o sea, compran una cosa y lo quieren grabar para internet y más gente se antoja de pues subir sus videos cuando compran cosas, o gente pues ya se vuelve muy, compradora compulsiva. Uh-huh. Y pues todo para crear contenido para sus canales y subir cosas para pues tener fama.
Hay unos movimientos que también ejercen presión social, ¿sí? Entonces, el movimiento se llama la cultura de la cancelación, ¿sí? Entonces, este tipo de fenómenos ilustran esas emociones colectivas que podemos ampliar nosotros en el internet y que podemos generar una especie de barrera con esos elementos que de pronto no están bien. Es decir, podemos usar el internet para generar movimientos un poco más críticos y reflexivos acerca de ese impacto que tiene la tecnología. Entonces, ustedes... ¿son de esa línea o consideran que es importante pertenecer a esa línea crítica donde muchas veces la hegemonía del poder se establece a partir de las redes sociales? Hablábamos un poco de eso, ¿no? Que como cierta manera nos vuelven maleables a lo que el poder quiera para que nosotros podamos adoptar ciertos comportamientos. No sé qué opinan ustedes de eso.
Bueno, yo creo que cada persona, todo esto se hace por tendencia, por entretenimiento, por decirlo así. Entonces, estos procesos pueden generar subjetividades engañosas, donde las interacciones en línea se basan en una versión irreal del individuo. Hay que tener muy en cuenta que tú puedes ver a una persona, está siguiendo trends, está siguiendo todo ese tipo de cosas, pero lo más importante es tener en cuenta que muchas de estas cosas no son reales y no te puedes dejar llevar por todo eso. Sí, te quieres entretener, porque esas son cosas que te entretienen y eso es lo que funciona. Pero no te puedes dejar guiar y tienes que tener una mente fuerte de que las cosas en la vida real no son así.
Hay, espérame, Alexander, hay un espacio en la literatura de este artículo que me gusta mucho y dice: desde internet se ha subjetivado al individuo como un sujeto o un sistema de dominación o relación de poder, donde uno subordina al otro. Entonces, el engaño sobre la conciencia individual y grupal ha dado como consecuencia la producción de un sujeto dependiente, preso de sí mismo y sin autoconciencia. ¿Consideras que está en lo cierto el autor?
La verdad sí considero que está en lo cierto porque pues... hay personas que pues innovan a veces con sus nuevos trends y nuevas pues innovaciones en las redes sociales y cosas así. Y pues cuando a la gente le gusta o pues piensa que es bueno, las otras gentes van a querer como pues imitarlos. Entonces pues siempre vamos a querer como, o sea, hacer lo mismo que las otras personas. Y pues vamos a depender de las personas pues que tengan como más seguidores o... pues tengan más gente así que los vea.
El autor también nos habla de algo que se llama el enmascaramiento de la aparente libertad, ¿sí? Entonces dice que las relaciones sociales mediadas tecnológicamente producen y reproducen conciencias limitadas sobre sus propias relaciones. Es decir, cuando la persona hace una confesión autobiográfica, cuando genera unas expresiones de sus emociones, cuando muchas veces hay unas demostraciones también no pudorosas del cuerpo, cuando encontramos en internet modos de hacer visibles aquellos aspectos individuales reprimidos por el yo, sin que el sujeto concreto sufra ciertas consecuencias desagradables de lo que pudiera expresarse como rechazo o reprimenda a estas situaciones comunicativas no mediadas por la tecnología. Entonces, hay unos elementos que afectan el ser, ¿cierto? Y digamos que, bueno, uno de esos elementos es cómo yo puedo tomar decisiones financieras a partir de esa supuesta libertad que existe dentro de las redes sociales. Entonces, no tenemos libertad. Tenemos es como un encadenamiento ahí, sobre todo este proceso capitalista y de consumo. Entonces, ¿cómo se han sentido ustedes afectados por eso?
Muchas cosas que nos afectan en las redes sociales es la vida idealizada de una persona. Si esta persona tiene una vida, viajes, conciertos, siempre quiere seguir, yo quiero estar ahí. Y a veces endiosamos a personas solamente por sus seguidores, pero no sabemos la realidad de estas personas. Y muchas veces, si subes una foto a una red social como Instagram, si en esa publicación tienes muchos me gusta, muchos comentarios positivos, te vas a sentir mejor en la vida real y sientes una aceptación que tal vez no sea así. Esto nos genera una presión a querer continuar con esa imagen de que la gente nos vea que sí somos realmente lo que estamos mostrando. Eso nos perjudica tanto financieramente, emocionalmente, porque a veces no tienes la capacidad para seguir llevando la vida que tú estás mostrando. Y eso nos genera una presión social que nos acaba mentalmente demasiado.
Muy bien, tú por acá, Alexander.
Pues, como pues lo dijo mi compañera, pues es como una presión social. También pues en el tema de, o sea, hay productos que no, a veces uno no los necesita, pero la gente lo hace ver que son tan necesarios que uno dice, yo necesito ese producto sin pues realmente necesitarlo. También es mucho, mucho lo que influye pues la gente pues conocida, que se hace conocer por esas cosas. Hacen mucha presión en la, pues, la gente pues que quiere ser como aceptada, uh-huh, o quiere tener reconocimiento.
Sí, las redes sociales, como ustedes lo mencionan, fomenta esa tendencia a seguir esas acciones que los demás hacen, ¿sí? Entonces, si los amigos o los influencers promocionan ciertos productos o estilos de vida, lo que tú decías, los conciertos, entonces nos sentimos presionados a adquirirlos por pertenecer a la masa, ¿sí? Entonces, incluso cuando no son necesarios o asequibles, nosotros nos sentimos con esa presión. El constante flujo de esa información también sobre los logros y los bienes que otros han tenido genera un proceso de insatisfacción en nosotros y lleva a los jóvenes a gastar más para alcanzar un estatus similar. Además que se desarrolla también lo que es la impulsividad a la hora de comprar y dificulta lo que es el ahorro, ¿sí? Entonces, ¿qué consejos podríamos darle nosotros a esos chicos que de pronto en su día a día, primero, invierten mucho tiempo en redes sociales? Es decir, nos la pasamos la mayoría del tiempo perdiendo un poco ese reconocimiento, por ejemplo, entre nuestras familias, entre nuestros espacios de amigos, espacios físicos. Entonces, ¿qué elementos podríamos desarrollar nosotros para rescatar eso? Que quizás pueda ser una de las formas en que esa presión social que sintamos por querer compararnos con otros, por querer hacer cosas que otros hacen, pues nos lleven a que no podamos desarrollar una individualidad que no esté tan permeada por esas masas en donde dicen que nos tienen que hacer algo porque la masa dice que hay que hacer. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
Lo primero es establecer un balance entre el tiempo en live y el tiempo en la vida real. Eso hace que no nos volvamos dependientes a la tecnología. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros vemos en las redes sociales tú en las redes sociales puedes ser, por decirlo así, quien quiera ser. Te inventas una vida y muchas veces la vida que estamos viendo no es la de esa persona. En la vida real es una persona totalmente diferente. Entonces, vivir un poco más en la vida real. Salir a caminar, salir a trotar, salir a hacer cosas que no dependan de si tenemos que tomar una foto para repostearla y así puedan ver dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Esto ya nos hace ver más un poco de lo que es la vida cotidiana de las personas y que no son dioses que viven todo el día felices o todo el día viven haciendo dinero o cosas así. Son personas común y corrientes que también tienen desafíos en su día a día.
Uh-huh. Alexa.
Pues yo, pues, otro consejo que, pues, daría sería, pues, que sigamos más los consejos como de los abuelos, de las personas, pues, de que ya llevan, pues, tiempos antes de que, pues, se hiciera el internet y todas esas cosas. Porque, pues, a veces son buenas las costumbres que ellos tienen, como sentarse todos en familia en la mesa, o pues reglas que a veces ponen como dejar los celulares y pues pasar tiempo en familia, porque pues hay veces que es bueno desconectarse un rato del internet, porque a veces el internet también hace como tener mucha presión en un momento y a veces necesitamos de personas que estén ahí presentes pues para poder liberarnos y pues seguir esos consejos de personas ya de pues con
más experiencia.
Con experiencia ayuda mucho.
Ok, entonces bueno, nos dicen ustedes que hay que definir unos horarios específicos, ¿cierto? Para el uso de nuestras redes, de los dispositivos móviles, para mantener un equilibrio entre la vida y las actividades que hacemos, y eso nos puede ahorrar hasta plata en el bolsillo, ¿cierto? dedicar tiempo libre a hacer actividades que muchas veces no cuestan, por ejemplo, leer un libro, hacer ejercicios, socializar con una persona, desarrollar unos hábitos diferentes a estar pues 100% conectados en las redes. También si vamos a seguir redes sociales, pues sigamos redes que aporten valor a nuestra vida, ¿sí? Entonces, ver noticias confiables, porque hay muchas noticias falsas en las redes y podemos manifestar una opinión respecto a eso. Buscar un contenido educativo, perfiles de personas que inspiren realmente a pensar un poco más acerca de las realidades en las que estamos y evitar mucho ese consumo excesivo de contenido negativo que está generando ansiedad en los jóvenes, ¿sí? Entonces hay elementos en los que si vemos que nos sentimos afectados es mejor retirarlos de nuestro espacio. Hay unos movimientos, un movimiento se llama desintoxicaciones digitales. Entonces, ¿qué quiere eso? Quiere que ustedes se desconecten completamente de sus dispositivos, ¿sí? Durante un tiempo determinado, descansar su mente y recargar energías, no sé, yendo a pasear, buscando elementos que nos relajen, que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos en nuestra esencia. ¿Listo? Hay algo también muy importante que debemos tener en cuenta y es cuidar nuestra privacidad, ¿sí? Y configurar los perfiles de redes sociales de una forma que no solo podamos compartir información o podamos compartirla solo con las personas confiables dentro de nuestro círculo, ¿cierto? Para que podamos nosotros evitar caer en la trampa de, primero, que nuestra información personal se divulgue y, segundo, no comparar nuestra vida con redes sociales que de pronto no nos interesan, ¿sí? Buscar apoyo si de pronto en algún momento sientes que te sientes demasiado presionado o ligado por estar en un movimiento de red social o por estar constantemente en las redes sociales, pues es muy importante. Entonces, leer libros, escribir, aprender a generar otras habilidades, escuchar música, aprender un instrumento musical, hacer deporte, todos esos son elementos necesarios para poder empezar a construir la propia subjetividad un poco liberada de esos elementos y masas digitales que tenemos en la actualidad. ¿Listo? Entonces, bueno, continuaremos con nuestras charlas sobre subjetividad digital y a toda la querida audiencia de Alcabala, muchas gracias por estar conectados con nosotros. No se olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca. Recuerden que en Alcabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.